clase abierta con alumnos y alumnas de sexto año de la Escuela Técnica 36. Contamos con la grata presencia de Paula de la Reta, con vasta trayectoria en recursos humanos y selección de personal. Por otra parte, agradecemos a la profesora Claudia Fuchs, integrante de Argentina Cibersegura. Si bien Argentina Cibersegura es una ONG referente sobre ciberseguridad, dentro de su staff, Paula y Claudia nos contarán desde otra óptica sus experiencias. Les damos entonces la bienvenida a Paula y Claudia y las escuchamos con suma atención.
La verdad es un placer esta invitación para poder participar desde Argentina Cibersegura en esta iniciativa de la Escuela Técnica 36 del Distrito 15 y desde luego deseamos poder continuar trabajando juntos y nada, haciendo estas cosas que nos encantan y sobre todo con los jóvenes, de quienes tanto aprendemos siempre. Así que bueno, ahora doy el paso a nuestra invitada.
Mi nombre es Franco Panisi, de sexto tercera. La primera pregunta que quería hacer es, ¿qué valora más, la experiencia o el estudio?
A ver, es una pregunta que apunta al equilibrio, ¿sí? Hay cosas que tienen que ver con la búsqueda laboral que son relativas. O sea, vos no podés pedir la experiencia, y a veces son errores en los que se cae, ¿no? Pero digo, vos no le podés pedir experiencia a un chico que acaba de terminar sus estudios o para posiciones iniciales. Entonces, la clave para saber qué me van a pedir a mí como candidato ante una posición es entender qué están buscando. Es hacer ese ejercicio de leer qué es lo que se está requiriendo para una posición. Si a mí me están pidiendo determinados años de experiencia o determinado tipo de combinación entre, no sé, experiencia de gestión, por ejemplo, de gestión de gente, con muy buen manejo de determinadas tecnologías, claramente ahí vale muchísimo más la experiencia y el recorrido, porque se está buscando unas posiciones con mayor seniority o con mayor experiencia. Ahora, para una posición de alguien que va a estar entrando, se espera que esa persona no tenga tanto conocimiento de técnico de experiencia en respecto de cómo es el trabajo, determinados pormenores, pero que sí tenga una cantidad de conocimientos básicos, ¿sí?, para poder desarrollar esa tarea, o por lo menos hablar un idioma común y que no le sea tan ajeno, ¿sí? Pero la verdad es que ahí mi recomendación siempre es no quemarse y no ir atrás de posiciones, ¿sí?, que están requiriendo determinados niveles de experiencia en cuanto a trabajo en sí, que por ahí todavía no se obtienen, ¿sí? Entonces, como la primera recomendación es el camino hay que hacerlo, ¿sí? El paso a paso de empezar a trabajar y aprender a trabajar hasta poder empezar a tomar roles de mayor experiencia o incluso hasta poder elegir.
Mi nombre es Manuel López y es, ¿por qué descartarían a alguien en una entrevista de trabajo?
A ver, Manuel, esa pregunta también, de vuelta, es muy compleja. Pueden pasar muchas cosas que hacen que vos descartes a alguien, ¿sí? Vos podés descartar a alguien porque interpretaste de su CV que tenía más conocimiento del que realmente tiene. Hubo alguna cuestión de piel en alguno de los momentos de las entrevistas que te llevó a tomar la decisión de no ir por ese candidato. Pueden pasar un montón de cosas, ¿sí? Lo importante acá es que algo que desde el área de las áreas de recursos humanos empezamos a entender y es importante que ustedes entiendan también a la hora de encarar una búsqueda laboral, es que una situación que no se da no tiene que desmotivarme a mí o hacerme sentir que yo no estoy pudiendo hacer algo, ¿no? Muchas veces entran en juego un montón de variables, ¿sí? Para hacer ese match que hacen que la persona ingrese a un lugar de trabajo o no, ¿sí? Que muchas veces tienen que ver con cosas que no están mal en el candidato, pero que por ahí no van a funcionar en ese ambiente o en esa empresa o en ese lugar de trabajo. Entonces, lo más importante es, más allá de que ustedes tengan un proceso de selección exitoso o no, sí entender que si no sale, no pasa nada, no es que haya algo que esté mal con ustedes o que estén haciendo mal, ¿sí? Obviamente, siempre y cuando ya han hecho antes la evaluación de, que dijimos en la pregunta anterior, no mandarme a aplicar una posición que me queda muy grande y que no voy a poder sostener en una entrevista o que no voy a poder sostener en el puesto de trabajo, porque ahí sí probablemente los descarten.
Mi nombre es Julián González y la siguiente pregunta es, ¿es verdad lo que se dice
se contratan más hombres que mujeres?
Lo importante con el tema de la cuestión de cuántas mujeres o no, es una realidad que hay menos mujeres en tecnología, ¿sí? Que hay menos mujeres en todas las técnicas, ¿sí? No, no es un tema nada más que tiene que ver con sistemas, sino que también lo vas a encontrar en ingenierías, en mecánicas, en oficios de mecánica de motores o esas tareas que normalmente están pensadas como muy masculinas, ¿sí? El problema no es de las empresas en sí, es una cuestión que tiene un montón de factores. Por ejemplo, a veces suele pasar que las carreras técnicas tienen una demanda que no siempre es fácil equilibrar en una situación, por ejemplo, de maternidad, ¿sí? Te pongo un caso. Si de repente una chica, ¿no?, queda embarazada a los 20 y pico de años, lo más probable es que si está en una carrera de ingeniería la deje y tenga una situación de deserción, que un chico que así todo sea padre joven, lo más probable es que por cómo se reparten las tareas en la sociedad, y sin meterme demasiado en eso, pueda seguir con sus estudios, ¿sí? Es algo que no es, por decirlo de una manera, no es privativo de las técnicas, sino que es un fenómeno social, ¿sí? Que nos pasa que muchas veces a las mujeres, por también tener la carga de las tareas de cuidado, ¿sí?, terminamos o dejando o ni metiéndonos en carreras que por ahí tienen mayor demanda o carga horaria, o abandonando o siguiendo, no sé, sociales, como hicimos varios, no es un chiste, pero es el equilibrio empieza ahí, ¿sí? Entonces, lo que se les pide a las empresas o lo que se plantea, cómo resolverlo, es que, bueno, las empresas aporten mayor, digamos, en lo posible beneficios como para acompañar estas situaciones, pero también hay que trabajar mucho con la forma de pensar, ¿sí? O sea, todavía hay gente que piensa que si vos contratas a una mujer en edad de formar familia, ¿no?, por más que sea su deseo o no, y bueno, me voy a tener que bancar que se tome 3 meses de licencia por si queda embarazada. Entonces, está como todavía esa lógica en algún lado, pero de vuelta, no es solo de tecnología, esas lógicas están en todas las áreas. Puntualmente, en tecnología el fenómeno que pasa es que son carreras tal vez más demandantes, en las cuales tal vez por cómo se reparten las tareas en la sociedad, las mujeres desertan antes, y también muchas veces no tenés gente, digamos. Si vos, qué sé yo, ponés una publicación, ¿sí?, y en esa publicación te responden 20 varones y no te responde ninguna chica, y probablemente ingresen varones a ese rol. Entonces, son como causales, pero no es una decisión de las empresas, sino es un fenómeno que se da en la sociedad, y que, si me preguntás a mi entender, hay que hacer un trabajo desde los sectores privados, desde los empleadores, desde cambio cultural hasta de políticas, aquellas empresas que puedan solventar esas políticas, pero también tiene que haber, o sea, eso no se puede hacer sin un acompañamiento del Estado y sin que los centros de educación también puedan acompañar estas situaciones. Y por eso no digo bajar el nivel de exigencia o exigirle más a las chicas que a los chicos, no pasa por ahí, sino por realmente tener espalda para acompañar situaciones. O sea, hoy las universidades, por ejemplo, no tienen guardería, o es muy difícil acceder a una guardería. Entonces, si yo hoy estuviera estudiando, yo tengo una beba de 3 meses, ¿cómo hago? ¿Dónde la dejo? Si tuviera que ir a afrontar una cursada de 4 horas todos los días, después del trabajo. Entonces, esas son las complejidades que muchas veces hacen que las mujeres no accedan o haya menos mujeres en cargos profesionales, particularmente en cargos técnicos.
Discúlpame, respecto a la respuesta anterior que me diste, me surgió una duda.
Dale.
Si nosotros buscamos puestos de trabajo, claramente en este momento no vamos a cumplir con todos los requisitos. Ahora, si hay muchos requisitos que no cumplimos, pero próximamente podemos llegar a cumplirlos, ¿recomendás que no nos metamos en el puesto de trabajo o que tiremos a saber y a ver si nos toman o no nos toman?
Mira, yo siempre sugiero lo siguiente: si está dentro de las posibilidades de cada uno, ¿sí? Pero no es lo mismo que vos me digas, mira, yo tengo que salir a trabajar porque en mi casa necesitan que yo genere un ingreso para ayudar, ¿sí?, a que me digas, mira, quiero empezar a trabajar para hacer una experiencia y mis viejos me bancan, o mi familia me banca, Son dos situaciones totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, si vos estás en la segunda situación, en la cual tenés la posibilidad de buscar un trabajo que sea para experiencia, yo ahí lo que haría es apuntar a empresas o lugares donde hagan escuelita, ¿sí? Sobre todo si estás en la parte de codeo y demás. O sea, que las empresas grandes de tecnología suelen, porque tienen la espalda económica para poder bancar más posiciones, esto de ofrecer escuelitas, ¿no? 6 meses y estás a full aprendiendo en, no sé, DevOps. Estás a full aprendiendo en InfoSec. Digamos, esas otras cosas. Y te da, no solo te da una chapa, ¿no? Decir, mira, estuve trabajando en tal lado, hice la escuelita acá en tal lugar, me formé. Sino que además muchas veces te quedas trabajando adentro. Y podés ir haciendo carrera adentro, si te interesa. Otras veces, ahora, si me decís, mira, a mí me prima, yo necesito, no puedo no ganar tanto dinero por mes porque tengo que aportar en mi casa, ¿no? Yéndome a otra situación. Viste, soy como cabeza de familia, tengo una situación por ahí más ajustada desde ese lado. Y bueno, por ahí sí, te digo, bueno, fíjate, ¿no? De encontrar, de ver esa oferta de trabajo que requiera cosas que vos tenés el conocimiento, por ahí no tenés el nivel de conocimiento requerido, pero conoces algo, y fíjate de presentarte a esa posición ofreciéndote como alternativa, ¿sí?
¿Qué criterio tienen a la hora de contratar personal?
Bueno, de vuelta, los criterios son variados y tienen que ver con un montón de factores, ¿sí? Muchas veces, de vuelta, el criterio es, mira, ¿qué pasa en algunas posiciones de tecnología que son muy particulares o muy de nicho, como se dicen, que vos decís, mirá, te encontré esta persona. No tengo más gente en el mercado que pueda hacer esto que vos me pedís. Entonces, indefectiblemente, no podés aplicar mucho más criterio que es, tengo esto, tengo esta persona y esta persona se contrata. Cuando tenés un poco más de margen, hay un montón de situaciones. Si pensemos que por ahí en un proceso de entrevistas vos vas a conocer a varias personas. Vas a hablar con la gente de recursos humanos, vas a hablar con algún líder de área y probablemente después sales con un gerente, ¿no? Esto en una situación de empresa, ¿sí? Probablemente si vas a trabajar freelanceando o si vas a trabajar en una empresa más familiar, el camino sea distinto. Pero vamos a apuntar tal vez a los procesos de selección más complejos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin bajarle el precio al otro, pero digamos, los lugares que tienen por ahí procesos más programados o más estandarizados. Entonces, vas a conocer un montón de gente. Y cada una de esas personas va a tener criterios diferentes, porque va a tener necesidades diferentes. O sea, no se olviden que atrás de esa persona que los entrevista, esa persona que los entrevista es una persona también que tiene que trabajar, que tiene que entregar un resultado, que se le está pidiendo que cumpla con determinadas expectativas. En este sentido, es traer ese candidato que va a poder llenar de mejor manera la posición. Arriba de eso, nada. Los nervios de ustedes a la hora de hacer la entrevista, el día que haya tenido el gerente que los entrevistó, algo que no se entendió bien, digamos, hay un montón de cosas que pueden jugar en contra a la hora de hacer un proceso. Ahora, los criterios de sí o no de base deberían o tienen que estar puestos en el posteo de la búsqueda laboral, ¿sí? Eso es como la base. ¿Y qué se va a hacer con eso? Se va a leer esa búsqueda y se va a recibir el CV. Y lo importante es que ese CV diga que uno tiene conocimiento en esas áreas, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy buscando a un desarrollador .NET, ¿no? Y en tu perfil me decís que tenés experiencia como DevOps, pero no me estás diciendo sí, sé .NET, probablemente yo diga, uy, mira qué bueno, la rompe con DevOps, pero yo necesito un .NET. Entonces, de vuelta, tómense buscar trabajo es un trabajo, es algo que decimos un montón. Entonces, tómense, es el laburo de leer la búsqueda, entender qué están buscando y tratar de, como si estuviesen resolviendo un problema. Bueno, para estar pidiendo esto, ¿yo todo esto lo conozco? Sí, no, ¿cuánto? Y bueno, y si ven que más o menos cubren un 70% de lo que se está pidiendo en esa búsqueda laboral, está buenísimo que se postulen. Pero contesten a esa búsqueda laboral con lo que les está pidiendo, ¿sí? No contesten con otra cosa. Porque si no, probablemente en el descarte, en la primera barrida de lectura de CVs, queden afuera. Y después, bueno, es un proceso de dos personas o dos mundos conociéndose, el candidato y la empresa. Y ahí puede pasar cualquier cosa. O sea, en algún mundo es como ir en una cita, ¿no? O sea, puede salir bárbaro, puede salir mal y no es culpa de nadie. Simplemente no se da.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Qué importancia le dan a las expresiones corporales en una entrevista?
Hoy esta es buenísima. Esta es buenísima. Mira, hay mucho mito, ¿sí? De las expresiones corporales, la microexpresión y demás. Y uno a veces como candidato va con mucho miedo a eso y termina estando tan duro que la conversación no fluye, ¿sí? Entonces, de vuelta, vuelvo a este punto del equilibrio, ¿sí? ¿Es una situación profesional? Sí, es una situación profesional. Entonces, si yo te digo, tenés que ir relajado a una entrevista, tiene que fluir, sí, pero en el contexto de una situación profesional. Porque si vos me decís, mirá, Pau, para mí que algo fluya es poner los pies arriba del escritorio, te sugeriría que no lo hagas, ¿no? Porque queda raro. Pero sí eso de entender que estás en una situación profesional que tiene que fluir. ¿Qué implica? Si vos te pones tu cabeza en prestar atención a los microgestos o puramente a tu lenguaje gestual, probablemente te distraigas y estés en otra y quien hable con vos perciba que estás en otra y probablemente esa entrevista no llegue a buen puerto, ¿sí? Y cuando hablamos de las expresiones, hablamos de que la persona esté en coherencia consigo misma, esté en eje, ¿entendés? No es lo mismo, o sea, si vos estás deliberadamente mintiendo, ¿por qué? Vamos a poner un ejemplo. Yo que vengo, que vengo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, me haga un CV que diga que soy, no sé, programadora, que la rompo en PHP, por decirte algo, y voy a estar así, durísima, ¿no? Me va a ser muy difícil sostener esa entrevista. Entonces, ahí sí, mi lenguaje corporal va a estar completamente fuera de sí, ¿ok? Pero, si yo voy con lo que sé, si yo voy con el perfil que tengo, si se supone que ya pasé ese primer filtro, que lo que puse en el CV coincide con lo que están buscando, hizo match y está bien, que ya hablé con una persona y, bueno, me dijeron, vení, sentate a charlar, ahí, de vuelta, es estar en coherencia, entender que estoy en una situación profesional, pero no poner mi atención en controlar el lenguaje gestual, cuando en realidad mi atención tiene que estar en entender qué es lo que me está preguntando la otra persona y poder hacer un intercambio copado. Eso para mí sería la clave en cuanto a lo que es el manejo del lenguaje gestual. Pero después hay mucho mito, hay mucha cosa de miró con un ojo para allá y miró, y bueno, y ahí también cae en la persona. Si te toca un entrevistador que está muy enroscado en lo gestual y probablemente le busque el pelo al huevo, si le caíste mal o si hubo algo que no le cerró, y va a tratar de apoyarse, y puede que traten de apoyarse en eso para que no avances. Puede pasar, no digo que todo el mundo sea así, digo puede pasar. Ahora, el lenguaje gestual en sí solo no te determina nada a la hora de evaluar un candidato. Es una cosa más que uno mira, y que en realidad uno mira cuando está muy en disonancia, ¿sí? Porque, a ver, y creo que a ustedes también les pasa, si ustedes miran y prestan atención a otra persona cuando les está hablando, te das cuenta cuando algo no está bien. ¿Sí? Te debe pasar con tus amigos, con tus compañeros, incluso con los profes, ¿sí? Bueno, en la situación de entrevista es muy parecido. O sea, no es que estás atrás del microgesto, de si puso los ojos para allá o para allá. Nada, o sea, la realidad es que para poder saber eso requiere mucho tiempo, requiere mucho estudio, y la mayoría de los electores no estamos recontra traineados en eso como para poder cazarlos al vuelo así, como por ahí, no sé si vieron una serie muy vieja que se llama Lie to Me, que habla de esto. Pero me parece interesante esto, que traten ustedes de no estar disociados y de concentrarse en la conversación y de concentrarse en su interlocutor, ¿sí? Y no estar pensando en si puse el dedo así o si puse los brazos cruzados. Obviamente que hay situaciones. Si yo entro en un lugar y me encuentro una persona que está toda así y voy a sentir que no está con ganas de ese intercambio. Entonces, pero la realidad es que si yo voy a una entrevista en intercambiar, en charlar, en poder hacer un ida y vuelta, no me va a salir ponerme así. Naturalmente mi cuerpo va a adoptar otra posición, sin llegar a las piernas arriba del escritorio.
Había otra duda sobre la misma pregunta, es, hay reuniones en Meet, ¿no?
Sí.
¿Y cómo se trasladarían los gestos a estas? Porque, como yo que cambia.
De vuelta, a ver, Dante, hay como mucha importancia en los gestos y para mí es un dato más. De vuelta, para mí, Paula, o sea, vas a encontrar gente que por ahí se fija demasiado en eso y bueno, ahí ya, viste, entran las discusiones de quienes estamos en el área que no siempre estamos de acuerdo, no siempre pensamos todos igual, ¿no? O sea, Eso es una realidad, como también les debe pasar a ustedes a la hora de abordar un problema, a la hora de escribir código, no todos pensamos de la misma exacta manera. Y está bien, ¿no? O sea, no está mal. Ahora, por Meet pasan un montón de cosas. Por Meet vos estás en tu casa, por lo general, no estás en el ámbito normal y habitual, o sea, en un ámbito normal y habitual entre muchas comillas, ¿no? Pero digo, ¿dónde tendrías una entrevista? Entonces, por ahí las sugerencias que yo les puedo dar es eliminen distracciones dentro de lo posible, eliminen distracciones. ¿Qué es eliminar distracciones? Si tienen un espacio en su casa donde puedan tomar esa entrevista, donde no haya nadie cruzando, no haya un hermanito que grita, no, mejor. Si no lo tienen, avisen, ¿sí? Y coméntenle al entrevistador, mira, estoy en mi casa, ustedes son chicos, ¿sí? Probablemente, probablemente la mayoría viva con su familia, vive en un entorno familiar. Entonces, también está en el otro, ¿viste? Poder empatizar con esa situación y no pedirle a un chico de 18, 19 años que viva solo y que esté totalmente aislado, ¿sí? Porque no es la realidad de todo el mundo. Ahora, si ustedes pueden, lo ideal es búsquense un lugar tranquilo, búsquense un lugar que tenga pocas distracciones también para el otro en el fondo, en lo posible, que esté relativamente prolijo, cosa que yo hoy no hice, pero tengo el fondo blureado, digamos, esas pequeñas cosas, y después siempre mirar a la cámara, que a veces es difícil mirar a la cámara cuando hablo, pero mirar al otro que estoy viendo en la pantalla, ¿no? Entonces traten de hacer ese juego, y de vuelta, traten de obviamente estar con vestimenta acorde, por lo menos la parte que se ve, ¿sí? Ahora, si se van a levantar y van a dejar la cámara prendida, bueno, sepan que de la cintura para abajo también se va a ver, no estén con short de fútbol, pero digo, esas cositas, ¿no? Pueden tener un vaso de agua porque tal vez van a una entrevista y se les ofrece ese vaso de agua o esa taza de café, no es un problema, sí lo que les sugiero es para tomar mutén. Es otra la etiqueta en una charla virtual, pero sí es importante esto que les comento de tratar de mantener ciertas cosas como para que la persona con la que están intercambiando, entiendas que están en esa situación y que tienen el foco ahí, ¿no? Yo a ustedes ahora los miro y están mirando a la cámara, entonces yo entiendo que por más que estemos mediados por una pantalla, ese intercambio existe y está, ¿sí? Distinto sería que estén con la cámara apagada, que entonces por ahí, no sé, están scrolleando en TikTok mientras yo les hablo, digamos, esas cosas son diferente sería si yo estuviera contestándoles así, de acá. ¿Entienden? Mirando al teléfono o escribir, no, o sea, esa es un poco la idea de estar presentes, ¿sí? Cuando uno está presente en una situación, el lenguaje corporal acompaña. Y después es un poco lo mismo la otra pregunta, no estar en disonancia con lo que estoy diciendo, porque ahí sí el cuerpo me va a traicionar.
Ahora queríamos pasar más al lado de la búsqueda laboral, uh-huh. Que es, ¿en qué lugares podemos buscar trabajos relacionados con la computación? ¿En qué plataformas? Y que tengan en cuenta la poca experiencia laboral.
Ahí vas a encontrar variedad como empleadores potenciales hay. Hay empresas que son de tecnología, que buscan gente con formación en tecnología, a veces sin experiencia. Me ha pasado donde yo trabajo, que cada tanto surgen escuelitas, como se les dice. Entonces se contratan chicos por ahí sin experiencia, con algunos conocimientos básicos de tal vez algún manejo de idioma extranjero y alguna cosita, alguna noción de tecnología. Tal vez hay empresas familiares que están dispuestos a encontrar a alguien que se sume para poder capacitarlo y entrenarlo. Eso es, de vuelta, es la oferta, ¿sí? Y eso no lo controlamos nosotros cuando vamos a abordar una búsqueda laboral. Lo que sí es interesante es que sigue habiendo 3 o 4 portales de búsqueda de trabajo. LinkedIn, la famosa red social. Boomerang, Zona, no estoy pasando chivos, pero son los portales ya conocidos y no sale mucho de ahí. Cada tanto aparecen grupos de Telegram o grupos de WhatsApp de búsquedas o se empiezan a girar bolsas de trabajo. Tal vez en la escuela haya alguna bolsa de trabajo, si van a seguir una carrera universitaria, la universidad tenga bolsa de trabajo también. Sí, todos esos lugares son interesantes para buscar, pero de vuelta, no es estático. ¿Sí? Es un ida y vuelta. Así como están ustedes buscando, hay gente también buscando personas para trabajar. Entonces, es manejar esa charla constante, esa conversación y ida y vuelta. Pero de búsquedas, la verdad es que los portales en su mayoría siguen siendo los mismos. Sí hay algunos canales en Telegram o en WhatsApp de búsquedas también, pero de vuelta, si quieren después hablamos un poco de cómo manejarnos en esos espacios porque por más que uno vaya a encararlo con la búsqueda de trabajo, hay que cuidar los datos personales siempre, ¿sí? Y uno a veces cuando sale a buscar trabajo da muchísima información totalmente innecesaria para un primer acercamiento, y en eso está bueno que vayan teniendo ciertos cuidados.
Tengo una consulta. Respecto, ¿es real que hay empresas que buscan chicos que recién salen de la escuela para formarlos ellos?
Sí. Mira, te pongo el ejemplo donde yo trabajo ahora. Antes de la pandemia se hizo una experiencia de escuelita en lo que es DevOps. Sí, entonces se buscaban chicos y chicas que por ahí no tuvieron experiencia en tecnología, y cuando hablamos de buscar gente sin experiencia en tecnología, no es que, bueno, hasta 20 años, hasta 21, no. Cualquier persona que haya hecho algún curso que haya demostrado interés, y esto, en el caso donde yo trabajo, que tuviera inglés, así, y se lo citó y se hizo una escuelita de DevOps. No, ahora me falla el número, la cantidad de gente, pero se hicieron dos tandas. Y fue muy interesante, y la mayoría de los chicos siguen trabajando ahí y están súper bien, y de vuelta, con un skill que hoy es punta en términos de lo que es sistemas, y la verdad es que estuvo muy bueno, o sea, y se estaba buscando hacer una escuelita con lo que es InfoSec, pero se cortó un poco por el tema de la pandemia, porque cuando haces ese tipo de procesos, necesariamente necesitas hacer otras técnicas de entrevista, que se llaman entrevistas grupales, y ahí por ahí necesitas estar en un espacio físico, y bueno, la pandemia no lo permitió. Esperamos ahora de a poco que se puede ir retomando la actividad, por lo menos en la zona del AMBA, poder retomar estas experiencias, porque la verdad que para lo que es mercado argentino estuvo súper y dio muy lindos resultados.
Perfecto. Bueno. ¿Qué es lo más importante o que llama más la atención en el currículum?
A ver, vamos a hablar de comunicación acá. Y acá lo interesante es que ustedes piensen lo siguiente. Una persona que está haciendo selección lee muchos CVs en un día. Y muchos es muchos. Yo en mis peores momentos he llegado a contar 5 horas de mi jornada nada más que pasando CVs. Y realmente son un montón, porque a veces un CV, cuando uno hace una primera barrida, ay, perdón, esto lo van a tener que editar un montón, son 30 segundos, 45, ¿sí? Vamos a poner un CV por minuto, una hora tiene 60, bueno, 60 por 5. Todos esos CV se pueden llegar a mirar en un día, a veces es más. Entonces, ¿qué es lo importante en un CV? Primero, que sea una hoja, y ustedes me dirán, ahora para mí es re fácil llenar una hoja porque no tengo experiencia, pero el día de mañana, por ahí no es tan fácil llenar una hoja. Entonces, mi sugerencia es que lo que, esto a mí como persona que ha buscado trabajo me sirvió mucho, es usar una planilla de Excel como de guía, ¿sí? Y armarlo y separarlo por secciones. Experiencia laboral, formación, cursos adicionales, intereses. Y ponerlo resumidito. Y tal vez apuntar a esas cosas que a mí me distinguen. Voy a un ejemplo. Si mi experiencia es, qué sé yo, mientras estudiaba, trabajaba en un local de comida rápida 4 horas porque me venía y porque necesitaba la plata, por el motivo que fuere, ¿no? Entonces, ¿yo qué pongo? Cajero en tal lugar y digo, arqueo de caja, eso se sabe, yo ya sé que un cajero hace eso, ¿no? Ahora, si me pones que fuiste cajero en tal local de comida rápida y que fuiste durante 6 meses consecutivos empleado del mes, a mí me va a llamar mucho más la atención que me describas las tareas de un cajero que yo ya las sé o que me las puedo imaginar. Porque probablemente, si yo veo, che, esta persona fue 3, 4, 5 veces empleado del mes en este lugar, lo llamo, me siento y le pregunto, che, contame cómo era tu día. Entonces, ahí me describís las tareas. Pero lo interesante es que de esa información que yo vi en el CV pueda llegar a por lo menos una primera entrevista.
Y con respecto a eso, supongamos que nosotros estamos aplicando a un trabajo relacionado al área de la computación, la programación, y esto de poner solamente las cosas importantes, ¿no? Las que realmente interesan. Si nosotros tuvimos una experiencia laboral que no está relacionada a eso, digamos, queremos ser programadores y trabajamos en atendiendo al público en algún lado, una cosa, ¿es importante poner eso?
Sí, pero ahí, miren, los heteros, tienen que conocer la diferencia entre logros y tareas. Son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Si yo les tengo que describir mis tareas en el día a día, es un bajón. Porque es, definitivamente, más allá de lo que contengan, digo, contesto mails, hago reportes, hago planillas en Excel, tengo reuniones. En un cascarón, ¿no? Entonces, la verdad es que si yo quiero aplicar un trabajo nuevo y pongo eso, no aporto, digo, ¿a qué le aporta? ¿Qué hace? No me hace interesante. No hace que mi CV sea interesante. Entonces, si yo tuve una experiencia laboral no relacionada al tema, bueno, ¿cómo hago esa experiencia interesante? Y no digo inflarla ni mentir, pero digamos, si yo trabajé, estoy trabajando en una mesa de ayuda o en un lugar de atención al cliente, puedo poner la gente al lado, puedo poner si alguna vez si tengo una, no sé, una media de casos mayor que el promedio, si manejo más casos que el promedio, puedo poner dentro de mis atribuciones personales que sé trabajar bajo presión, que sé trabajar en ambientes dinámicos, digamos, esas cosas, ¿sí? No tanto, no sé, recepción de llamadas, porque sí, si estás trabajando en un call center, vas a recibir llamadas o vas a hacer llamadas, una de dos. Pero bueno, ¿qué cosas adicionales a tu tarea principal vos podés meter ahí? Sean o no sean del área. Y si de casualidad tienen alguna página web, tienen algo que ustedes hayan hecho, así no se haya sido en un contexto laboral, pero tienen alguna producción propia que mostrar, un apartado del CV que sea para eso, ¿no? Le ponen, no sé, portfolio. Link acá, link acá, link acá, para que la persona también lo pueda ver. Sobre todo si están haciendo programación o lenguajes más de diseño, más visuales de lo que es frontend de páginas web, por ejemplo.
Con respecto a lo de los portfolios, o sea, vos dijiste que mirás currículums. Uh-huh. O sea, ¿entran al link de los portfolios y los miran los proyectos que hicieron o solamente el currículum se mira?
Mira, es una pregunta re interesante porque la verdad es que las personas más grandes, los CDs, personas más grandes, les estoy hablando más grandes, 35 o 40 para arriba, si tienen, no te los muestran. Nadie muestra portfolio. Y eso es algo muy interesante que ustedes están entendiendo, decir, bueno, para si tengo presencia, si tengo material producido, lo tengo que mostrar. Y eso es súper interesante y es súper importante. Después puede pasar que probablemente en una empresa entres y tengas que trabajar en un ambiente Windows y no desarrolles mucho más que eso, pero si lo haces y tenés algo hecho, siempre está bueno mostrarlo. Entonces, yo te planteé usar una planilla de Excel y guardar la PDF, pero si la tenés atada en PowerPoint y querés diseñar como un diagrama de flujo o algo, o digamos, poner tu experiencia de esa manera, también está bueno. Lo importante es que el mensaje le llegue a una persona que probablemente no es del palo técnico. ¿Sí? Entonces, tampoco abrumar con el efecto visual porque si no, no te va a entender. Sí, entonces tiene que ser un mensaje limpio.
Ok. Una consulta.
Sí.
¿Conviene poner en el currículum todos los logros que hiciste ahí en el trabajo que ya tuviste?
Y ahí hay que, a ver, todos, algunos, los más relevantes, ¿sí? De vuelta, yo cuando te pongo el ejemplo, te pongo empleado del mes. O sea, eso es un logro en sí mismo y conlleva muchas cosas. Ahora, no sé si pondría, nunca tuve un error en el arqueo de caja, ¿entendés? Pues por ahí.
Lo que vos mencionabas antes de las habilidades, por ahí en un apartado, poner qué habilidades importantes que sirven para el trabajo que nosotros estamos aplicando, desarrollamos en un trabajo que por ahí no está tan relacionado. O sea,
y bueno,
las habilidades que se consiguieron.
Seguro, seguro. Sí, habilidades, tenés un montón. Habilidades, está bueno que sea un espacio aparte. Todo lo que sea capacitación y habilidades, siempre está bueno verlo por otro lado.
Y otra cosa que me surgió.
Pero habilidades no son logros, ¿eh?
Sí. El currículum, al principio, o sea, cuando lo hacemos, sí. ¿Hacerlo en inglés o porque nosotros lo hicimos en español? ¿Sería mejor ya tenerlo en inglés y ponerlo en todos lados en inglés?
Yo te diría que tengas los dos.
Pero, por ejemplo, no sé, nosotros aplicamos para una empresa de acá, Argentina, o nuestro LinkedIn. ¿Tener el de inglés o bueno, los dos?
A ver, si vos aplicás a una empresa acá, ¿sí? Tus redes sociales son argentinas, la verdad es que Si vos aplicás una multi, al reclutador le va a ser mucho más fácil porque va a descargar tu CV de LinkedIn, manda eso y ya está. El tema es que empresas, a ver, yo siempre digo lo mismo, en el ámbito de capital y AMBA, están la mayoría de las empresas que tienen, que son internacionales y que te demandan inglés y demás y tal. Pero por afuera de eso hay todo el mundo, ¿sí? Entonces, también están ustedes pensar qué les sirve más y a quién y con quién se están comunicando. Porque por ahí le mandás tu CV a un reclutador que no sabe inglés porque no lo necesita, porque la empresa donde trabaja no se requiere. Y probablemente pueda hasta chocarle, ¿sí? Entonces, mi sugerencia es tener LinkedIn en español, más si están empezando, tener la información en los distintos portales en español si están empezando, pero tener un archivo de su CV en inglés por si se los piden.
Con respecto a la competencia que existe actualmente en el ámbito tecnológico, ¿cuáles son los aspectos que más se tienen en cuenta para destacar dentro de un gran grupo de postulantes? ¿Y qué consejos nos podrías dar para tener más posibilidades de conseguir el puesto frente a otras personas, ¿no? Para destacar frente a tanta competencia que hay?
Bueno, yo ahí te voy a contar algo. No son tantos. todavía el mercado de sistemas tiene esto de que son más las necesidades de la gente que hay profesionales del área. Sí, ese es un punto importante. Entonces, la verdad es que no son tantos. No hay tanto en el mundo. Para mí, lo que destaca es esto, es hacer una buena comunicación, es que haya buena onda en el trato, ¿sí? O sea, no se olviden que atrás hay una persona, ¿sí? Que los contacta, y esto, digo, me pasa, pero para mí me pasa con gente más grande que tiene otros vicios, pero digamos, si recibo un mensaje de un reclutador, atiendo. Si veo que en ese momento no puedo atender la llamada porque X situación, discúlpame, podemos coordinar un horario para hablar, pero cortar el teléfono, no atender no está bueno, no responder ese mail no está bueno, porque después si yo la busqué avance por algún momento quedo, también voy a querer que me digan, che, mira, no quedaste o pasó esto, digamos. Entonces, el trato cordial y respetuoso es algo que los va a destacar siempre porque parece que es un dado, pero no siempre ocurre. Y de vuelta, acá no le estoy pegando a nadie, pero, digamos, cada cual es como es. Pero sí me parece un distintivo entender que el otro lado es una persona y que algo que es importante que entiendan también es que el proceso de selección arranca cuando yo mandé el CV. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir que arranca cuando yo mandé el CV? Si a mí me llaman para una entrevista, ¿no? No, y tampoco quiero que se persigan, pero me ha pasado, ¿no? A mí en el subte, de viajar con candidatos, con gente que después entrevisté. Me pasó un par de veces, no es que es algo que me pasó constantemente, pero me pasó de coincidir. Y no es lo mismo si esa persona te empuja o te corta el paso en la escalera que si está viajando, pero no está tan en la suya y dice, no, pará, acá hay más gente, ¿entienden? Entonces, yo siempre digo, el proceso de entrevista empieza cuando yo mando el CV. No es lo mismo si esa persona llega al lugar de trabajo y le dice buen día a la recepcionista que si no se lo dice, ¿sí? No es lo mismo si cuando, por ejemplo, tenés que subir un ascensor y lo compartís con otras personas, si dejas pasar, si decís buen día, buenas tardes, o si no lo haces. ¿Mm? Me ha pasado a mí como candidata de viajar en ascensor con la misma persona que me iba a entrevistar. Y la entrevista empezó en el ascensor. Entonces, eso, ser cuidadoso, ser respetuoso, pero no respetuoso forzado, no, señor, no, discúlpeme, señor, sino de un trato cordial y amable siempre. ¿Sí? Eso para mí es lo que destaca. Después, es un poco volver a lo que les comentaba al principio. Después hay un montón de cosas que entran en juego en un proceso de selección que hacen que yo pueda quedar o no, que no tienen que ver con que yo haya hecho las cosas mal como candidato, sino que por ahí no se dieron las situaciones. O sea, pasó un montón de veces de entrevistar gente divina y recontra calificada y que por ahí, por contexto, por coyuntura, por situación, y bueno, no era la persona para ese puesto en ese momento y había que esperar. O había que seguir por otro carril, sí, pero no es que la persona tenía la culpa.
¿Mm? En la actualidad, ¿sigue siendo importante los CVs? ¿O habría que pensar en otro formato como serían las bolsas de trabajo o los freelance?
A ver, el CV siempre es importante porque es tu resumen, es tu presentación. De hecho, se ve en la mayoría de los países de habla hispana, se le dice hoja de vida. Entonces, fíjate lo importante que es. Es como, es tu forma de decir, bueno, mira, yo acá te resumo mi historia laboral o personal o de formación y demás. Entonces, siempre está bueno tener un CV. Ahora, hoy por hoy, cambió mucho, si tienen hermanos más grandes, no creo que sus papás, pero tal vez hermanos más grandes, que más de un momento, o sea, se hacían filas para dejar una hoja en una pila de CVs. Eso hoy ya no pasa. O sea, hoy la realidad es que uno aplica con un clic y está buenísimo. Pero bueno, no dejan de generarse una pila de CVs. Son digitales, pero la pila existe. Entonces, para mí, de vuelta, lo que hay que hacer es gestionar esa multiplicidad de formas. Si yo tengo que tener algo escrito, ¿sí? En un archivo, ya les digo, un PDF que lo pueden preparar en un Excel, en un PowerPoint, lo que más les guste, de una hoja, ¿sí? Que cuenten quiénes son, sus skills, sus habilidades, si tienen experiencia laboral con los logros y su formación, ¿sí? Ya sea formal, ¿no? De cole y demás, y cursos o cosas que tengan aparte. Eso es como lo principal. Después van a tener las redes sociales, LinkedIn, Boomerang y ZonaJob son bolsas de trabajo, son portales de trabajo, sí, es una bolsa. Y después hay formas de entrar por recomendados, por boca en boca, pero por lo general ustedes lo que tienen que asumir es que ustedes van a preparar un perfil y ese perfil va a circular. Y va a circular por un montón de lugares. Entonces, lo que ustedes monten arriba de ese perfil va a ser lo que va a estar disponible para un montón de personas. Entonces, no sé, LinkedIn, que ahora por ahí está mucho esto de postear. Antes era más estático LinkedIn, ahora mucha gente postea y hace comentarios y hay intercambios. Y por ahí, yo no sé si es el mejor lugar donde voy a comentar si estoy de mal humor, ¿no? Por ejemplo, yo en mi LinkedIn me limito mucho a la reacción y no tanto al comentar. Porque por mi rol me parece que es lo que corresponde. Hay gente que está mucho más en que son consultores, entonces generan posteos y cosas más interesantes. Cuando yo seleccionaba activamente también generaba otro tipo de posteo, pero la verdad es que hoy mi uso de la red es ese, que es el que considero acorde. Entonces también está bueno eso, pero después es variable. Hay muchas formas de buscar trabajo hoy, que está buenísimo. Por suerte ya no hay que hacer esa fila, pero también va a depender de dónde ustedes carguen la información y que sepan que en cada lugar donde ustedes van a cargar esa información, después lo van a tener que gestionar.
¿Es verdad lo que se dice? ¿Que las empresas antes de entrevistar a alguien revisan los datos del mismo en redes sociales?
Sí, pasa un montón. A veces está más formalizado y a veces no, pero muchas veces se busca a la persona en redes sociales. Y acá yo les voy a dar un par de tips para que tengan en cuenta. Cuando ustedes, por ejemplo, empiezan a charlar con reclutadores, muchas veces esos reclutadores los agendan en el teléfono, ¿sí? Y, por ejemplo, las historias de WhatsApp, que son un gran tema, muchas veces uno las tiene configuradas para que las vean los contactos agendados, pero vos por ahí el selector lo agendaste. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Gestiónenlo, pero si van a empezar a dar su número de teléfono a selectores, traten de tener una foto de WhatsApp relativamente acorde. No, nadie los debería juzgar, ¿no? Porque en algún punto su teléfono personal no es un teléfono corporativo. Pero si pueden y quieren, es una buena práctica, ¿sí? Tener una foto de cara, de vuelta, como si fuese un Meet, con un fondo, no, con un fondo que no dé demasiadas pistas de dónde estoy. Y tener ese cuidado con las historias. Después, fíjense, si tienen un único Instagram, por ahí no tenerlo abierto. Si siguen usando Facebook, qué sé yo, hay algunas cuestiones que por ahí ustedes tienen que tener cuidado. Pero sí, muchas veces se hace el estolqueo de redes sociales, que en realidad es definitiva por nombre y apellido en Google y aparece. Pero por otra parte, muchas empresas, en algunas empresas cuando se hacen ingresos parte del proceso estándar, en algún momento, ¿no? Si están para ingresar sobre todo, van a ver que les van a pedir un quill, DNI, quill direccional, y ahí sí les van a pedir estos datos personales que yo les decía no los pongan en el CV, porque si la situación prospera, en algún momento se los van a pedir para hacerles el alta. En ese momento, muchas veces, pasamos estos datos para la búsqueda de referencias. El pedido de referencias se tiene que blanquear con el empleado, ¿sí? Es lo más serio y es lo que corresponde. Ese pedido de referencias va desde un informe crediticio, ¿sí? Que básicamente es si tiene veras o no. A veces se piden referencias, ya sean laborales, profesionales o personales, es decir, se piden contactos de personas que puedan dar referencias nuestras, un profe, así, alguien de algún ámbito, tal vez un ámbito deportivo, un club o algún otro lugar donde yo tengo una actividad. Eso por un lado, pero muchas veces estas empresas que generan estos informes de referencias que se piden un montón, ofrecen el famoso informe de redes sociales, existe. Sí, que en realidad lo que hacen es, supongo que se toman el trabajo de una manera un poquito más sofisticada también de buscar en qué redes sociales tienen y un poco más. Hoy por hoy incluso para aplicar, les cuento, para aplicar a la visa de Estados Unidos les pide sus redes sociales, les pregunta si tienen presencia en redes sociales y cuáles son. Es más, en su momento, ustedes son muy jóvenes, pero había una red social que se llamaba Facebook hace mucho tiempo, que vos podías poner likes a páginas, a las famosas fanpages. Y eso, si alguien te buscaba, podía ver a qué páginas les habías dado like, qué fanpages seguías, por más que tu perfil fuera cerrado. Por ahí no voy a entrar a tu foto del fin de semana, pero sí podía ver qué páginas vos seguías. Entonces, de vuelta con eso, mismo en Instagram, uno puede ver a quién sigue otra persona. Entonces, nada, con eso tengan cierto reparo y ténganlo en cuenta. Sin ponerse paranoicos, pero de vuelta, lo van a tener que gestionar. Pero sí es cierto. Más o menos sofisticado, pero sí es cierto.
Ok, y la siguiente pregunta relacionada a esto, de las redes sociales. El LinkedIn, ¿es importante...? Sí. Más allá de por ahí poner todos nuestros logros y todo eso, o sea, ir publicando el día a día, lo que vamos haciendo, las actividades de las que participamos, todo eso.
Mira, ahí yo te planteo dos cosas. O sea, si vos pones mucho, lo interesante se va a perder. Sí, entonces de vuelta, cuando hablamos de gestión, ¿sí? Cuando yo gestiono es elijo qué poner o no. Si vos usas LinkedIn como si fuera... Hay una reseña que se llama Foursquare, que vos pones dónde estás y pones una reseña del lugar. O sea, si vos vas a usar LinkedIn de esa manera, es decir, hoy estoy tomando un café, estoy haciendo, en algún punto, si algún día haces un post un poco más elaborado presentando un portfolio o algún desarrollo o lo que hiciste, se va a perder. Pero, por ejemplo, que eso es lo que yo podría haber hecho, no hice, o sea, vuelta a la oficina después de haber estado trabajando remoto un montón de tiempo en un evento. Y bueno, ahí por ahí, si te sacaste una buena foto, si querés hacer un posteo lindo y demás, si lo querés compartir, está bueno. Pero ahí también tenés que ver que no se pierda la multitud, es importante, por hacer una sobrealimentación de redes sociales. Y LinkedIn para mí no es una red donde haya que postear todo el tiempo. Pero sí está bueno usarla porque muchas búsquedas laborales se suben ahí. Entonces, a vos lo que te permite es seguir empresas. Entonces, vos siguiendo empresas, no solo te vas a enterar de cómo esa empresa gestiona sus redes sociales, sino te vas a enterar de qué está buscando, si hay posiciones, etcétera. Entonces, ese intercambio está lindo.
Buenísimo, Claudia y Paula. Les agradecemos sustancialmente la participación en esta charla debate sobre la complejidad en el mundo laboral, ¿no? Mucho más teniendo en cuenta que a corto plazo o a mediano plazo nuestros alumnos y alumnas estarán en el ámbito del mundo del trabajo, ¿no? Y la complejidad que ello conlleva en estos tiempos que corren. Así que les agradecemos sustancialmente la participación y gracias por haber estado en la Escuela Técnica 36 compartiendo este momento.
No, gracias a ustedes y bueno, muchos éxitos.
Muchas gracias por la invitación. Gracias, Paula.
Gracias.